En verdad, no hay palabras. Tanta gente. Gente conocida que han fallecido indignadamente, niños, mujeres. Mira, quiere esa desgracia.
Yo logré sacar gente viva de aquí, de mi edificio.
Porque las autoridades no hacen nada. Llegan al edificio, lo ven, dicen que no hay nadie con vida y se van. Eso es lo único.
Logramos sacar como 4 personas, ¿verdad? Como 4 personas. Y nos lanzábamos a la carretera pidiéndole ayuda a los funcionarios de aquí y nos humillaban, nos sacaban el dedo o nos decían, se reían de nosotros, se burlaban de nosotros. La única gente que nos ayudó, a eso no tardó mucho, a las 7 de la mañana, la gente de Caracas comenzó a bajar.
Uno trata de ser fuerte, pero duele mucho. En el carro. Estamos durmiendo en el aeropuerto en el carro.
Eran las 6 de la tarde y aún no dimensionábamos la magnitud de la tragedia. Intentábamos protegernos de las réplicas, pero minuto a minuto íbamos conociendo la magnitud de la devastación. A continuación compartimos con ustedes las imágenes y los testimonios que nos dejan estos potentes terremotos que sacudieron a nuestro país. Un par de edificios cerca de mí en Caracas se desplomaron por completo.
A mi espalda, un edificio completamente venido abajo. Familiares de algunas personas que vivían en ese edificio permanecen a las afueras esperando alguna noticia de su ser querido.
Los vecinos, la gente, salió a las calles a resguardarse de posibles réplicas.
Horas más tarde, el desastre ya era evidente, en especial en La Guaira. Cientos removiendo escombros con las manos, rogando por equipos de rescate, clamando por maquinarias, pidiendo linternas, gritando auxilio.
Hay un cuerpo. Pero hay un cuerpo, es un cuerpo.
Estamos viendo que hay muchos fallecidos y muchos heridos. Y no han venido a poner una vacuna, nada para protegernos de cualquier epidemia, y eso es lo que nos tememos, pues, que una epidemia, por lo menos ahorita estamos con dolor de estómago, mi hermano.
Y aunque ya han pasado 11 días, ese grito desesperado no cesa.
Tu oración, tu fortaleza, eso lo mantiene vivo ahí con todas las fuerzas.
Silencio, para que los perros puedan conseguir los perros.
Venga, venga.
El hijo mío quedó tapiado ahí, miren, el número 5, donde está ese tobo que está ahí azul. Y lo hemos buscado y buscado y no hay manera de llegar hasta allá, pues. Se llega hasta el 4, pero para el 5 no hay acceso. Hay acceso por allá y por allá, pero no hay una herramienta necesaria como para subir y verificar, pues, si está ahí o no.
Mientras los socorristas dan todo para encontrar vida, otros se resignan y quieren ya despedir a sus muertos.
Por lo menos encontrar el cuerpo de él, ¿sabes? Por lo menos. Sea vivo, sea muerto, como sea, pero encontrarlo. Para por lo menos ya uno descansar, ¿sabes? Tranquilo.
Y a mi lado se encuentra una de las personas que estuvo atrapada bajo los escombros durante ese doble terremoto. Mayra, cuéntame cómo lo viviste y dónde estabas específicamente.
Estaba primero en la sala cuando empezó a temblar. Entonces mi esposo me dice, me acaba de llegar un mensaje del terremoto, y nos acercamos al cuarto. Él se puso debajo de la columna de la entrada del cuarto y yo estaba en el closet para ponerme otra ropa. En eso a él le cae la platabanda de encima y yo vi cuando se desprendió la parte de la pared que da la ventana hacia la calle y me atrapa y me mete dentro del closet. Y bueno, de ahí para allá ahí estuve hasta que Dios lo permitió que me escucharan el día de ayer a las 10 de la mañana. Mi esposo falleció, no inmediatamente, pero sí, no duró ni 20 minutos vivo. Y bueno, gracias a todos por estar pendiente, ¿verdad? Cada ratico gritaban, hay alguien ahí, hay alguien ahí. Y yo, no sé cómo esta mano, se me fue para un hueco, agarré una piedra y buscaba el latón para yo darle y darle y darle. Hasta que me escucharon, cada vez que rezaba un Padre Nuestro, sentía que alguien se acercaba para escucharme.
Estamos en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en Rampa 4. Acá ha comenzado a llegar la ayuda humanitaria o la asistencia de distintos países del mundo.
Hola, Alan Madrigal, paramédico de la Cruz Roja Costarricense.
Alan, tú fuiste la persona que escuchó a Hernán Gil ese domingo en la tarde. ¿Cómo fue eso?
Sí, correcto. De hecho fue, bueno, fue emocionante realmente. Ingresamos bajo la información de varias víctimas aún, habían sobrevivientes en la zona.
Yo tengo 22 años de rescatista y este sin duda el más complejo y más técnico que me ha tocado abordar. Soy Ezequiel Gallardo, oficial de enlace USAR Bomberos de Chile.
Necesito que mires un poco hacia la cámara.
Un rescate que mantuvo a todo un país en vilo.
Trata de mantenerte con las antiparras puestas con los escombros que están saliendo. Ya esa es la idea, que te pasemos la antiparra, por favor.
114 horas de trabajo para sacar a Hernán Gil en condiciones extremas. Socorristas de 7 países participaron en su liberación. Lo hidrataron por 4 días. Con precisión abrieron un túnel para sacarlo con vida.
Algunos edificios que no se vinieron abajo, pero que resultaron con bastante afectación. Algunas familias han decidido regresar a tratar de salvar o recuperar algunos enseres.
¿Y ahora vive acá?
Mi papá. 83 años, anda, dile a él.
¿Y usted va a ver ahorita cómo?
Porque ellos me van a ayudar a bajar ahorita una cocina y una lavadora.
¿Él estaba aquí cuando
sufrió? No estaba aquí, pero llegué inmediato. Vi inclusive a la señora de allá arriba que está pidiendo auxilio y lamentablemente falleció.
¿Hoy cuál es el sentimiento?
No, imagínate, me tiemblan las piernas, es fuerte, es una situación muy difícil porque no estamos preparados para esto, pues. Es algo muy duro, los sacrificios, los esfuerzos para lograr las cosas y lamentablemente en un abrir y cerrar de ojos todo se cae. Pero lo importante es la vida, lo importante es que estamos esperando las ayudas humanitarias, por favor, necesitamos de verdad que se apersonen, que vengan a ayudarnos a Venezuela.
Uno trata de ser fuerte, pero duele mucho.
La preocupación primero, el olor que emana, que siga produciéndose, nos va a enfermar o principalmente a nuestros niños. Y la preocupación ahorita es que muchos tenemos familiares a dónde estar, pero hay otros que no. ¿Para dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer?
En la Medicatura Forense de Caracas, decenas esperan los cuerpos de sus parientes muertos en el doble terremoto para poder identificarlos. Algunos están aquí aún sin saber siquiera si sus familiares han sido trasladados a esta morgue o si siguen en La Guaira. Y también hay quienes buscan acá a aquellos que integran la lista de al menos 43.000 desaparecidos.